Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Una de las mayores polémicas a las que se ha tenido que enfrentar este gobierno ha sido la que ha tenido como protagonista Dolores Delgado, ministra de Justicia, para más señas. Fue el pasado 27 de septiembre, hagamos un poco de memoria, cuando se filtró un nuevo extracto de la conocida comida entre Villarejo, comisarios policiales, Baltasar Garzón y la hoy ministra, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. Seguramente recordarán que en aquella grabación el comisario de las cloacas le contaba a Delgado que había creado una red de prostitución para obtener información de políticos y empresarios. Villarejo lo denominaba agencia de modelos, una agencia que él mismo creó para obtener, según decía, información vaginal. Este era el momento.
¿Cuál es lo que hice? Para llevarme la vuelta del mundo, montar una agencia de modelos. ¿Qué gilipollez?
Éxito garantizado, decía la hoy ministra. Esa voz era la de Dolores Delgado, impresionada por el ingenio y la perspicacia de su interlocutor cuando le narraba las andanzas que comportaban, por cierto, la comisión de al menos dos delitos. Ni que decir tiene que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional jamás denunció estas prácticas y que ella estaba maravillada con esta agencia de prostitutas y la pericia del comisario Villarejo. Bueno, esta mañana hemos asistido en el Congreso a uno de los alegatos contra la prostitución más duros realizados por uno de los miembros del Gobierno de España. La oposición, el Partido Popular en concreto, andaba preguntando, eran las 9:30, por el escándalo de Andalucía, el escándalo de Fafe, en concreto por los más de 30.000 euros gastados en burdeles con cargo a las tarjetas de la Fundación. ¿Y a qué no saben quién ha respondido? Adivínenlo.
Y somos el país europeo con más consumo de prostitución, que genera unos terribles ingresos y alcanza unos millones de euros, miles de millones de euros, realmente escandalosos. Para nosotros la prostitución no es una profesión, es un ataque a la dignidad y a la libertad de miles de mujeres y de miles de criaturas que se ven obligadas a ejercerla de manera forzosa por mafias o que se ven abocadas a tan terrible experiencia por la marginación o por la desesperación. La prostitución es una forma más de esclavitud y este Gobierno no aboga ni por su regulación ni por su prohibición, sino por su abolición. Este Gobierno socialista tiene una firme posición de protección a los más vulnerables y a las víctimas de explotación sexual. Espero que en este camino nos encontremos.
Bueno, pues va a ser difícil. Se ha quedado a gusto la ministra. ¿Pero en qué quedamos? ¿La prostitución es un éxito asegurado cuando te lo dice un comisario, cuando sirve para extorsionar? ¿O es, por el contrario, terrible, horrorosa, criminal y execrable? Porque no parecía escandalizarse la ministra Delgado cuando Villarejo le contaba y ella mostraba su admiración. Bueno, se ha tenido que leer la ministra hoy todo lo que han escuchado, todo lo que le ha escrito su equipo, porque ni ella misma ha caído en que al contestar a otro asunto se estaba metiendo en un agujero aún mayor. Pero esto ya no importa. Cuando uno vaya a preguntarle por esta incongruencia, una más, de la ministra, por esta falta absoluta de criterio y de principios, este gobierno, o esta ministra en concreto, le va a contestar que esto es cosa de
la derecha, la extrema derecha, la extrema derecha.
Así que la culpa es de las derechas extremísimas, ¿eh? Esto es lo único que en el gobierno tienen claro.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Antes de nada, la última hora que pasa por el hallazgo del cuerpo sin vida del niño desaparecido en las inundaciones en Mallorca la semana pasada.
Hallazgo que eleva a 13 las víctimas de la cifra de víctimas mortales de esa riada. El cuerpo ha sido localizado a unos 500 metros del último puente de la localidad de San Llorenç, en la zona donde el operativo de búsqueda se había intensificado desde el sábado. Se acumulaba en esa zona gran cantidad de residuos. De hecho, en ese mismo lugar se retiraron ya el sábado 4 camiones, 9 coches y 2 motos.
Los Reyes de España asisten esta tarde en Manacor a la misa funeral por las víctimas de las inundaciones. Ya en materia política, el presidente del gobierno dice estar completamente convencido de que la mayoría de los españoles no quieren elecciones. Dice Pedro Sánchez que él está disfrutando de ese tiempo.
Lo estoy disfrutando mucho, como si fuera todo muy intenso.
Acto del presidente con la ONG Save the Children, donde han defendido una vez más el carácter social y la validez de las cuentas públicas que el Partido Popular y Ciudadanos cuestionan por ilegales. Ha sido, de hecho, el gran objeto de debate esta mañana en el Congreso.
Su gobierno es una ruina y yo defiendo a España, aquí, en Bruselas y donde haga falta.
Ha enviado un documento a Bruselas que es un fake, un fraude, que es una mentira. Esta Cámara, señor Sánchez, no sé si usted lo sabe, no ha aprobado una senda del 1,8. ¿O va usted a mentir a los europeos y a todos los españoles?
El Ejecutivo sigue defendiendo la validez validez de estas cuentas, pero lo cierto es que apenas 48 horas después de su presentación, solamente han pasado dos días, hemos conocido que ya hay modificaciones sustanciales.
La subida del salario mínimo iba a suponer una cuantiosa subida también de cuotas a los autónomos, como esta mañana le reprochaban a Sánchez en el Congreso. Por ello, el Gobierno ha prometido que va a desligar ambas cuestiones en el mes de enero. Un cambio que podría evitar tensiones con los trabajadores por cuenta propia, pero que a su vez supondría reducir las previsiones de ingresos que hizo el Ejecutivo solo hace unos días.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, era quien decía esta mañana en el Congreso que no se puede jugar con los números.
Es muy importante tener clara la realidad y, sobre todo, es muy importante darse cuenta de que con los números no se juega. Con la credibilidad de España no se juega. Pero, debo decir, está muy alta.
Esta tarde se va, y con la situación de fondo, se va a reunir Pedro Sánchez en Bruselas con Juncker y con Donald Tusk antes de una cumbre que va a ser crucial también para el acuerdo del Brexit, que, por cierto, sigue sin llegar. Y además de convencer a Bruselas sobre nuestras cuentas públicas, queda la otra gran tarea pendiente, la de seguir buscando acuerdos. El Gobierno ya ha llamado al Partido Nacionalista Vasco y Pablo Iglesias ya ha confirmado que el viernes a mediodía va a estar en Lledoners, en la cárcel, para negociar las cuentas con el preso Oriol Junqueras.
No soy ningún delegado del Gobierno. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas. Pero el Gobierno tiene que hacer también su trabajo y los gestos son algo que siempre son posibles.
Gestos del Gobierno en los que hay novedades también. Fuentes de los grupos independentistas reconocen que les bastaría con que la abogacía del Estado, lo vamos a contar, rebaje sus peticiones a los encarcelados por el golpe en Cataluña. Son conscientes de que la Fiscalía no lo va a querer hacer. Y a todo esto, la reunión de Iglesias con Junqueras va a coincidir el mismo día en el que el Gobierno ha anunciado que va a llevar al Constitucional la resolución del Parlamento catalán contra el rey. Todo va a coincidir el viernes. Habla de locura del Gobierno el separatista Joan Tardà.
Sinceramente, solamente se me ocurre decir que han perdido el norte.
Y luego, enseguida, les vamos a contar también la crisis diplomática creciente por la sanción del Gobierno de España al delegado del Gobierno en Flandes, actual apoyo separatista Borrell, le ha retirado el estatus. El ministro de Exteriores, por cierto, ha sido objeto esta mañana de la ofensiva del PP contra los ministros salpicados por diversos escándalos en los últimos días.
Dice Josep Borrell que no va a recurrir la multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante el Ministerio de Economía porque eso crearía un problema político en su propio gobierno. Se limita a decir que la venta de acciones cuando él era consejero de Abengoa no deja precisamente buena imagen por su parte.
Debo reconocer que la operación de venta de acciones no fue adecuada por la apariencia de irregularidad que ha podido generar. Fue un error que puede constituir solo una falta administrativa.
Y un titular más del Ministerio de Exteriores esta mañana, del ministro Borrell, abre la puerta que Pedro Sánchez se reúna con disidentes durante su viaje a Cuba el mes que viene. Algo que no gustaría, evidentemente, a su socio Pablo Iglesias. El ministro, además, defiende su actuación en Venezuela. Asegura Borrell que haber pedido que Maduro vaya a la Corte Penal Internacional no ayudaría al diálogo. Desde Colombia, el expresidente Aznar hablaba esta madrugada junto al presidente colombiano Iván Duque.
La ruina, la destrucción, el empobrecimiento. Miren la catástrofe humanitaria de Venezuela y miren a qué conducen la práctica de algunas políticas. Y eso, en mi opinión, no se soluciona con ningún tipo de diálogo político absolutamente contraproducente.
Es noticia.
Miércoles, en 17 de octubre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El rey Felipe VI ha dejado esta mañana la imagen de esta jornada al viajar en el metro de Madrid 100 años después de que lo hiciese su bisabuelo Alfonso XIII. El monarca ha cogido la línea 1 de Sol hasta la estación de Chamartín.
La multinacional Alcoa anuncia el cierre de las factorías de Avilés y La Coruña y va a dejar a 700 personas sin empleo. Los comités de sus factorías mantienen una reunión de urgencia.
Una tercera persona ha contraído dengue en España después de que se haya confirmado su contagio, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Al parecer sería un familiar de los dos contagiados anteriores.
Se entrega a la policía el líder de uno de los principales clanes de narcos en Campo de Gibraltar. Francisco Tejón, cabecilla de Los Castañas, estaba huido de la policía desde hace tiempo y recientemente apareció incluso en el videoclip de un cantante cubano.
Y pasa a disposición de la Audiencia Nacional el etarra detenido ayer en Hernani. Llevaba en libertad desde 2013 y está acusado de transmitir objetivos de atentados terroristas a la dirección de la banda ETA.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, prepárense, hagan el cambio de armario si es que no lo han hecho ya, porque llegan los cambios a partir de esta misma tarde. El tiempo seco y soleado es predominante, pero en las últimas horas de la jornada llega un frente por el Atlántico que va a dejar ya precipitaciones en Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. Mañana prácticamente toda España va a estar cubierta de lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado también avisos especiales a partir de mañana y hasta el domingo en la zona este de la península por el choque entre dos borrascas que pueden dejar lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado. Y a partir de las 3 menos 10 el deporte con novedades importantes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras el parón por partidos internacionales, las miradas se vuelven a centrar en Julen Lopetegui, que tiene por delante un examen crucial para su continuidad en el Real Madrid. 5 partidos en 15 días. El primero ante el Levante este sábado, donde va a intentar contar con Isco, crucial en sus primeras semanas en el Madrid, y Marcelo. Estará Sergio Ramos, que ha publicado esta mañana una imagen en la que demuestra que no pisó a Sterling, como se había denunciado, sobre todo desde Inglaterra. Ya arrancó esta pasada madrugada la NBA, una nueva temporada. Boston apalizó a Filadelfia, Golden State Warriors ganó a Oklahoma y hoy debuta Luka Doncic.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el último bandazo del gobierno.
Es noticia, es radio.
De la misma manera que no hay jardín sin flor, este Ejecutivo no deja pasar un día sin la preceptiva rectificación. A la hora de elaborar estos presupuestos, a la hora de negociarlos con Podemos, los de Pablo Iglesias exigieron que hubiera una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. Bueno, este gobierno dijo que sí, y es muy probable que ninguno de sus ministros, ni tampoco en Podemos, claro, se dieran cuenta del estacazo que esta subida comportaba para los autónomos, nada menos que unos 400 euros anuales. El pasado lunes, estas cuentas eran sólidas, como diría la ministra portavoz, como un bloque de granito engrasado.
El presupuesto tiene fuerza intrínseca suficiente.
Ahí está, la fuerza intrínseca. Bueno, pues hoy hemos empezado con los retoques. Solamente han pasado 48 días. 2 días después, Pedro Sánchez enmienda sus propios presupuestos por la presión ejercida, entre otros, ahora lo explicamos con detalle, por los autónomos. Rocío Regidor.
El problema estriba en que en este momento la Ley de Seguridad Social establece que todas las bases mínimas tienen que adecuarse al salario mínimo interprofesional. Por tanto, la base mínima de los autónomos debería también elevarse en más del 22,3%, que es lo que contempla la subida del salario mínimo interprofesional en el proyecto de presupuestos del Gobierno, si estos finalmente se aprueban, lo que automáticamente encarece a este colectivo la cuota de la Seguridad Social en la misma dirección. Según nos han explicado fuentes de ATA, los autónomos con empleados con el salario mínimo interprofesional pagarían casi 3.000 euros más al año tras esta subida. Un problema que se agravaría además para los autónomos que tengan empleados en la base mínima del Grupo 1 de cotización, que subiría también un 22,3% y pasaría en 2019 a los 1.466 euros al mes, lo que supondría un sobrecoste de 4.500 euros. Al año. Una subida que este colectivo considera brusca e inasumible. Creen que con estos números muchos autónomos no podrán contratar a nuevos trabajadores o incluso se verán obligados a despedir. Las quejas del colectivo parece que han dado sus frutos. El gobierno ha rectificado y los autónomos van a comenzar a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir de enero, lo que supone que sus cuotas no van a subir por la aprobación del nuevo SMI. Además, se estudia también desligar esa adecuación de las bases mínimas al salario mínimo interprofesional.
Esta es la explicación del cambio, la encontramos en la presión de los autónomos, esto es verdad, pero también en que, firmado el acuerdo con Podemos, ahora toca empezar a recorrer el mismo camino con el Partido Nacionalista Vasco, que, como saben ustedes, es un partido de corte conservador que va a poner, claro, sus propias condiciones. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Dime con quién negocias y te diré lo que pactas. Sería el mantra que ilustra este capítulo presupuestario. Hoy, primera llamada al Partido Nacionalista Vasco, formación política más escorada a la derecha, que necesita gestos al empresariado y a los generadores de riqueza. De ahí este cambio en el proyecto presupuestario y de ahí también la bajada en el impuesto de sociedades a las pymes para compensar esa subida del salario mínimo. Porque el PNV, cuentan fuentes negociadoras, no va a tragar con el discurso de castigar a los ricos o los impuestos a la banca. La llamada ha sido a las 12 de la mañana, justo antes de que la ministra María Jesús Montero reconociera el cambio en el plan enviado a Bruselas.
Yo creo que el presidente lo ha explicado, pero si queréis lo aclaro otra vez. El acuerdo establece que hemos puesto en común que vamos a hacer un nuevo sistema de cotización de autónomos, de manera que se cotice por los ingresos reales. Vosotros sabéis que ahora se cotiza por un sistema de módulos que hace que algunos se beneficien, pero que otros se perjudiquen en el sistema de módulos. Entonces el acuerdo era hacer un nuevo sistema, que nuestra previsión es que esté el diseño hecho para que pudiera entrar en vigor a la entrada del salario mínimo interprofesional y de los presupuestos.
Concesión o no al Partido Nacionalista Vasco, el presidente Pedro Sánchez ha reconocido este cambio de criterio en la sesión de control en las preguntas de Albert Rivera en el hemiciclo.
Un documento donde le metió un sablazo a los autónomos de 420 euros al año. Usted quiere poner en las espaldas de los autónomos el peso de su acuerdo con Junqueras y con Iglesias. Ustedes le meten un sablazo a los conductores, 670 millones. ¿Sabes cuánto es eso lo que usted pretende sacar de ahí? Más que el IRPF. Ustedes hablan de subir el impuesto a los ricos y para usted un rico es un señor que llena el depósito para ir a llevar a sus hijos al colegio o para ir a trabajar.
Nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Por tanto, quítese usted esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos.
Fuentes del Ejecutivo Juan Pablo intentan restar peso, intentan negar que esto suponga una concesión al PNV, pero sí reconocen que son gestos que había que hacer porque en cualquier caso no estaban bien contemplados los efectos que podían tener en los autónomos y las pymes la subida del salario mínimo.
Bueno, esta partida de la negociación presupuestaria se juega en varios tableros. Bruselas es uno de ellos. Hoy se examinan las cuentas de Pedro Sánchez allí, en la capital comunitaria. Otro es la negociación con los nacionalistas vascos. Y otro tablero más es la interlocución de Esquerra Republicana de Cataluña junto con, evidentemente, este es un asunto que depende del copresidente del gobierno, que no es otro de que Pablo Iglesias. A Junqueras le va a decir este viernes que estas cuentas son las que necesita Cataluña. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, pero Pablo Iglesias no lo va a tener fácil en su visita a Oriol Junqueras. El secretario general de Podemos pretende acudir a Lledoners para convencer al republicano de que su partido apoye los presupuestos, pero la intención del de Esquerra es centrar la conversación en los políticos separatistas encarcelados. Iglesias desde el Congreso esta mañana intentaba suavizar la situación y avisaba, para avanzar en la libertad de los presos, es importante, dice, mantener la mayoría contra el PP.
Creo que para avanzar soluciones democráticas en Cataluña y para avanzar la libertad de los presos, que yo creo que es necesaria para normalizar la política, es muy importante tratar de mantener la mayoría que sacó al Partido Popular del Gobierno. Sé que eso no es sencillo, que hay posiciones distintas y creo que hay que esforzarse. Y además hay un elemento de solidaridad. Oriol Junqueras y el resto de presos independentistas no deberían estar en prisión.
Pero no se ablandan en Esquerra. Joan Tardá ha asegurado que Junqueras le trasladará a Iglesias que no hay negociación si el gobierno de Pedro Sánchez no se mueve en el sentido que quiere Esquerra. Es decir, que no negociarán los presupuestos si el gobierno no insta antes a la Fiscalía a que retire las acusaciones contra los políticos catalanes presos. Escuchamos el mensaje de Tardá al Ejecutivo de Pedro Sánchez esta mañana en Radio Nacional.
Negamos que el gobierno, instando a la Fiscalía a actuar, esté invadiendo competencias y esté poniendo en jaque la separación de poderes. Repito, el gobierno español, aun cuando fuese del Partido Popular, supongo que actuaba en nombre de la soberanía popular, ¿no?
Y así avisaban Juan Pablo al líder de Podemos que su cita carcelaria no va a ser nada fácil, que quieren hablar más de presos que de presupuestos.
Bueno, pues como los independentistas saben que va a ser complicado influir en la determinación del gobierno sobre el futuro de los golpistas encarcelados, ahora lo que pretenden es que se influya, pero en la abogacía del Estado, ¿no, Esmeralda Ruiz?
Sí, es una estrategia mucho más posibilista, Juan Pablo, que ya pidió el PDCAT el pasado viernes, consciente de que si seguían presionando con la Fiscalía no iban a conseguir nada y que habrían pactado ya los dos socios de gobierno en Cataluña. Hoy es esta la noticia. Básicamente, con lo que ahora se conformarían los independentistas es con que eso, con que la abogacía del Estado en su escrito sí rebaje las acusaciones, independientemente de que luego la Fiscalía considere o no este escrito. De hecho, los de Puigdemont y Junqueras lo admiten en privado. Saben que lo tienen muy difícil con el Ministerio Público, pero para ellos este gesto de la abogacía, que a efectos procesales no serviría de mucho, ya sería más que suficiente. ¿Para qué? Para evitar, en primer lugar, unas elecciones generales que a ninguno de los dos les interesa y, por otro lado, también muy importante, para justificar ante los suyos y en la calle ese sí que podrían acabar dándole a las cuentas de Pedro Sánchez. Los de Esquerra ahora estarían mucho más cerca de ello. Esto es lo que ocurre fuera de escena, pero en público el discurso por ahora no se ha movido ni un milímetro. Hoy, además, el presidente Torra, que está de viaje en Ginebra, desde allí ha insistido, lo vamos a escuchar, en lo mismo de estos días, en que no van a regalar ese sí a Pedro Sánchez.
La negociación de presupuestos, al meu entender,
la negociación de presupuestos, a mi entender, es imposible ahora mismo con la situación actual. Acabo de ver a Marta Rovira. El lunes voy a ir a Waterloo a ver a Puigdemont. Ayer me reuní, dice Torra, con los Jordis. Esta es la situación que hay ahora mismo en el país. Y en esta situación, alguien se piensa, se pregunta, que si no se ha movido nada, nosotros vamos a dar apoyo a esos presupuestos. sería, dice Torra, como darle apoyo a los presupuestos de Mariano Rajoy. Por supuesto, este pacto entre Esquerra y PDeCAT cuenta con el aval de Waterloo. Ahora los separatistas esperan ese paso por parte del gobierno, creen que tienen margen de maniobra y conscientes también, Juan Pablo, de que un acuerdo con los de Iglesias en Cataluña también les beneficia a ellos.
Está interesante lo que se cuece en el puchero de la política española. En la sesión de control de esta mañana en el Congreso ha hervido el puchero, la verdad. ¿Por qué? Pues porque los dirigentes de los partidos de la oposición, a saber, Albert Rivera y Pablo Casado, lo que han hecho ha sido cargar contra el presidente Pedro Sánchez. Lo que han dicho es que estos presupuestos son inasumibles y que también son irreales. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. PP y Ciudadanos atacan duramente al gobierno a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Ambos los califican de ilegales, falsos y perjudiciales para España. Los de Pablo Casado anuncian una ofensiva parlamentaria para impedir su aprobación. Escuchamos al líder del PP durante la sesión de control al gobierno y la respuesta del presidente.
Y deja que su gobierno diga que eso es una cuestión de patriotismo, el gobierno que vendió España a los independentistas por unos votos en la moción de censura, el gobierno que manda a Iglesias a negociar con un preso golpista o que manda a Zapatero a negociar estos presupuestos, supuestamente con un terrorista como Otegi. Mire, señor Sánchez, su gobierno es una ruina. Y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí, en Bruselas y donde haga falta.
Gracias, señor Casado, por esta respuesta donde al final acaba diciendo tantas cosas que no se le entiende, que es lo que quiere decirnos. Parece que lo he entendido algo.
Ciudadanos propone bloquearlos durante su tramitación parlamentaria. Albert Rivera, Pedro Sánchez.
Usted ha enviado un documento a Bruselas que es un fake, que es un fraude, que es una mentira. No se respeta ni usted mismo ni a sus instituciones. Esta Cámara, señor Sánchez, no sé si usted lo sabe, no ha aprobado una senda del 1,8, es del 1,3. Le pregunto, señor Sánchez, ¿va usted a rectificar y va a traer una senda de déficit del 1,3, del 1,8, que es lo que usted plantea, o va usted a mentir a los europeos y a todos los españoles?
Deje usted de mentir, deje usted de insultar, deje usted de calumniar y haga oposición, señor Rivera, haga oposición. Abandone la crispación y vuelva a la moderación.
A la ofensiva en las Cortes se suma la campaña que Casado llevará a cabo en Bruselas contra las cuentas públicas. Esta tarde a las 5:30 se reúne con Angela Merkel y va a trasladar a la canciller alemana su preocupación por estos presupuestos durante la reunión de líderes del PP europeo.
Son las 2:22 de la tarde.
Es noticia. Es radio.
Vamos con el conflicto diplomático abierto entre España y Bélgica. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, convocó ayer por tercera vez al embajador belga en Madrid para pedirle explicaciones por las continuadas descalificaciones del presidente del Parlamento de Flandes. Jan Peumans reitera un día sí y a otro también que hay presos políticos en España, que somos un país que no debería estar en Europa, que aquí hay una dictadura, que no hay una democracia, en definitiva. Ayer el gobierno decidió retirarle el estatus diplomático al delegado de Flandes en España y hoy ellos se han puesto flamencos. Verónica Jorro.
Si consideran ese acto de muy hostil, su ministro presidente Geert Bourgeois dice que se trata de una decisión inédita en las relaciones de países de la Unión Europea y ha señalado su intención de contactar con la embajadora de España en Bélgica para aclarar lo ocurrido y tratar de que Madrid dé marcha atrás, mientras el ministro de Exteriores español Josep Borrell reconoce que existe un conflicto, pero rechaza poner paños calientes en la crisis.
Bueno, es ya en sí un conflicto diplomático, ya lo es. Ya lo ves, o sea, no vamos a quitarle importancia a las cosas. Hemos comunicado al representante de Flandes que le retiramos la condición diplomática y además hemos dicho que no se la concederemos a ninguna otra persona que lo vaya a sustituir.
La tensión entre España y Bélgica arranca por una carta del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, a la expresidenta del Parlamento catalán en prisión, Carme Forcadell, en la que el presidente de la Cámara flamenca puso en duda que España cumpla con los estándares para formar parte de una Unión Europea democrática.
Y otro de los asuntos importantes del día, estamos a las puertas del primer viaje oficial de Pedro Sánchez a Cuba. No será solamente el primero de Pedro Sánchez, es que hace 32 años que un presidente del gobierno no viaja a la isla. Se va a entrevistar con el heredero del dictador cubano Fidel y Raúl Castro, con Miguel Díaz-Canel. Pero en última instancia la polémica está en si Pedro Sánchez se va a reunir o no con la oposición. Evidentemente los disidentes son un punto fundamental cada vez que alguien visita la isla. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. La histórica visita a la isla ya está en marcha y el gobierno no cierra la puerta a que la agenda de Sánchez incluya un encuentro con los disidentes al castrismo del interior. Josep Borrell es ministro de Exteriores.
¿El presidente va a pedir, en su visita a Cuba, va a pedir ver a la disidencia?
Estamos preparando la visita a Cuba. Mire, pasa un poco con lo mismo, ¿no? Ustedes, naturalmente, quieren tener información sobre cosas que todavía no están decididas, ¿no? La visita tiene que ser una visita completa. Tiene que ser una visita que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana, pero no les puedo anticipar en qué va a consistir porque apenas hemos empezado a prepararlo.
Sobre la cuestión se pronunciaba también Pablo Iglesias.
No lo sé, sí me informó de que va a ir a, que va a visitar Cuba. Creo que es una buena noticia para España que un presidente de nuestro país visite un país hermano. Creo que es muy importante avanzar en la normalización de esas relaciones. Sobre la agenda del presidente, pregúntenle al ministro de Asuntos Exteriores.
El último jefe de gobierno español que visitó oficialmente La Habana fue Felipe González, allá por noviembre del año 86. José María Aznar estuvo allí en 1999 junto al rey Juan Carlos, pero fue para asistir a la cumbre iberoamericana y no en el marco de una visita bilateral.
Y la triste noticia del día nos lleva hasta Palma de Mallorca. Han hallado el cadáver de Arturo, el niño desaparecido en la riada de la pasada semana. Nos vamos a Palma. Gabriel Torrens, cuéntanos la última hora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Después de más de 7 días de búsqueda, los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida del pequeño. El hallazgo se ha producido esta mañana junto a la rotonda de salida de San Llorenç hacia Son Carrió, donde la madre, la farmacéutica de Manacor, Joana Lliteras, logró sacar con vida a su hija mayor del vehículo en el que viajaban. Llamó a su marido por teléfono cuando sufrieron la crecida del torrente, contando lo que estaba sucediendo hasta que se cortó la comunicación. Después le dio tiempo a sacar del coche a su hija de 8 años, Úrsula, que fue rescatada por un ciclista alemán que la mantuvo en salvo en la cabaña durante 3 horas hasta que acudieron los servicios de emergencias. La madre y el niño de 5 años no tuvieron la misma suerte y el testigo observó impotente cómo eran engullidos junto a su vehículo por la riada. El cuerpo de Joana fue hallado el pasado miércoles en el interior del automóvil en Son Carrió, cerca del cauce del torrente. Y el de Artur, esta mañana, después de multitudinarias búsquedas con efectivos por tierra, mar y aire, precisamente en el día en que se va a celebrar un funeral por las que son ya así 13 víctimas mortales de las intensísimas lluvias en el Levante mallorquín el martes de la semana pasada.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este 17º día del mes de octubre, en el que esta tarde vamos a tener que estar muy pendientes de Bruselas. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente del gobierno se va a reunir con el jefe del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para discutir sobre diversos asuntos, política migratoria, las negociaciones del Brexit y, por supuesto, de los presupuestos que ha presentado su Ejecutivo. Aunque aquí no son Juncker y Tusk los que tienen la última palabra, sino el hombre de negro, el comisario Moscovici, que va a ser el que junto con sus expertos analice al detalle, al milímetro, qué es exactamente lo que hay detrás de estas cuentas del gobierno de Pedro Sánchez. Así que hoy tendremos que estar muy, muy pendientes. Vamos a ver si en última instancia Bruselas aprueba o no, si da su beneplácito o no a estas cuentas públicas. Miren, lo más probable, y esto lo hemos contado aquí en Es Noticia, es que Bruselas diga que sí a las cuentas de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues miren, porque hay otro país de Europa que tiene muchísimos problemas y muchísimo mayores que los que tiene España. Y este país no es otro que Italia. En última instancia, el problema que tienen los italianos es que también han enviado sus cuentas y son mucho más irreales que las españolas. Y evidentemente Italia es una economía más fuerte que España, siendo nuestro país evidentemente una de las economías más fuertes del euro. Bueno, en Bruselas también va a estar esta tarde Pablo Casado. Tiene previsto reunirse con la canciller alemana Angela Merkel y lo que le va a decir a los comisarios europeos es que estos presupuestos no son los que necesita España. Y en última instancia los comisarios lo que van a decir es que viendo la partida de ingresos que coloca el gobierno vía impuestos y la partida de gastos, pues que estos presupuestos serán aceptables y luego ya veremos lo que en última instancia sucede. Casado no ha coincidido con Angela Merkel en foros del PP europeo. No había mantenido ningún encuentro bilateral como el que se ha fijado para este miércoles a las 5:30 en la capital belga. Y la dirección nacional del PP lo que está diciendo es que el equipo de Casado trabaja en cerrar más reuniones con otros líderes europeos, entre otras muchas cosas, porque es un recién llegado a esto. Y porque nadie conocía a Pablo Casado, la política española, sí, pero en la política europea conocían a Mariano Rajoy después de mucho tiempo. Pero claro, el personalismo del barbado líder gallego tapaba otros, como por ejemplo los del joven presidente del Partido Popular. Así que Casado esta tarde a lo que va a Bruselas es a que le conozcan, a decir que estas cuentas no son buenas, y Pedro Sánchez va a decir que estas cuentas son maravillosas y evidentemente ya no van tanto a que le conozcan. A lo que va Pedro Sánchez es a seguir tirando hacia adelante, que es evidentemente en lo que está este presidente del gobierno.
Es noticia.
Hay que leer a esta hora siempre el diario El Mundo, jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis destacando a esta hora en el periódico?
Estamos también con vosotros, con presupuestos, con esa enmienda que ha hecho Sánchez a sus propios presupuestos al tercer día por la presión de los autónomos. Esto llega después de que El Mundo desvelase hoy que Ciudadanos plantea al Partido Popular bloquear los presupuestos al considerarlo ilegales. Del exterior, dos noticias, a cada cual más preocupante. Por un lado, se ha sabido que el periodista saudí fue descuartizado mientras estaba vivo, sí. Mientras sus verdugos escuchaban música.
Desde luego, y por no otra parte, más siniestra esta noticia, ¿no?
Mucho, todos los detalles son realmente alarmantes. Uh-huh. Por otra parte, también muy pendientes de una última hora, un ataque a un colegio que ha habido en Crimea, donde ya se contabilizan al menos 18 muertos. Y atención, porque puede ser una especie de Columbine a lo ruso. Uh-huh. También de la economía, estamos desvelando cómo es el acuerdo entre gobierno y sindicatos para desmantelar el sector del carbón. Uh-huh. Y un apunte, son prejubilaciones a los 48 años. Uh-huh. Y para finalizar, una imagen de Felipe VI y de su bisabuelo, Alfonso XIII, donde se puede ver a los dos en el metro. ¿Por qué? Porque el rey actual ha hecho el mismo viaje, el mismo trayecto con el que el rey hace casi un siglo inauguró el metro en Madrid.
Nos hemos preguntado esta mañana en la redacción, no sé si en la vuestra también, si el rey Felipe VI había pagado y picado el billete.
¿Ha pagado y picado? No ha picado porque ha utilizado tarjeta de plástico.
Ah, tarjeta de plástico.
Esta nueva que se utiliza.
Bueno, pues nada. José Luis, un abrazo fuerte. Gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
Este no sabemos si le va a hacer gracia a Pedro Sánchez, porque corresponde la voz que van a escuchar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que evidentemente está en campaña allí en Andalucía y evidentemente hay muchos andaluces que están mirando con detalle a ver cómo se mueve Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos, concretamente a ver qué movimientos hace con los independentistas. La visita del enviado especial del gobierno, Pablo Iglesias, a la cárcel para ver a Oriol Junqueras, a Susana no le hace ninguna gracia.
Pablo Iglesias está en una sobreactuación permanente, porque tiene el pecado original, tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde. Y ha pasado del sorpaso de votar en contra de un presidente socialista a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra. Yo no sé si esto forma parte de ese personaje camaleónico que él suele ser, que dependiendo de las circunstancias aflora una cara u otra. La verdad que tampoco me importa mucho.
Bueno, a preguntas de unas alumnas a preguntas de los periodistas no, porque Pedro Sánchez no comparece ante los periodistas en España. Entonces es mucho más sencillo colocarte delante de unos niños cuando visitas un colegio. Entonces ha ido el presidente del gobierno esta mañana y les ha dicho a los niños: niños, preguntadme lo que queráis. Y ha dicho el presidente que los únicos que quieren que él se vaya en España son los de los partidos de la oposición.
¿Te gustaría dejar de ser presidente?
¿Que si me gustaría? O sea, yo creo que a la oposición sí, pero yo creo que la mayoría de españoles no. Hay muchas cosas que hacer todavía.
Dos ruedas de prensa ante periodistas. Una con tres preguntas. El resto del tiempo Pedro Sánchez lo que hace es mantener silencio. En fin, el gobierno, esto lo ha hecho Pedro Sánchez también, ha modificado sus propios presupuestos en solamente dos días. Albert Rivera, hoy en el Congreso.
¿A quién le van a meter sablazo si no se lo meten a los autónomos? A los conductores ya lo sabemos. ¿A quién más? Este documento ha quedado obsoleto en 24 horas porque usted miente. Usted es un fraude, señor Sánchez. El señor Iglesias se tiene que ir a una cárcel a negociar los presupuestos en su nombre. Ese es el problema. Que con los que han dado un golpe a la democracia en nuestro país, usted es capaz de sentarse a sacar unas cuentas.
Y además el lapsus de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Dolors Montserrat se ha hecho un lío monumental hoy al hablar de la prostitución.
Y ustedes tienen a las prostitutas desconcertadas. La señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra. La señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios. Y sus compañeros socialistas andaluces frecuentan con dinero público la prostitución. Y usted como ministra de Igualdad... Ministra
Silencio.
De Igualdad...
Silencio.
Ministra,
silencio.
Y usted como ministra de Igualdad y andaluza y vicepresidenta, ¿a quién
le ruego
apoya?
Silencio.
Sony 38, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con dos noticias relacionadas con el narcotráfico. En Cádiz se ha desarticulado una organización de narcotraficantes que introducía hachís en embarcaciones recreativas. Una operación que ha tenido lugar justo el mismo día en el que se ha entregado Francisco Tejón. Era el cabecilla del clan de narcotraficantes Los Castañas. Es uno de los narcos más buscados de toda España, que incluso, fíjense ustedes el poder que tenía, reapareció en un videoclip de reggaetón. Un videoclip de un cubano, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Apenas unas semanas después de aparecer en un videoclip del artista Clase A, se ha entregado a primeras horas de la mañana acompañado de su abogado en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de la Línea de la Concepción. En busca y captura desde 2016, los agentes policiales han ido estrechando el cerco sobre él, especialmente tras la detención de su hermano que se produjo en el mes de junio. Fue entonces cuando Isco, como se le conoce, escapó a Marruecos y también se movió por Gibraltar. Fuentes policiales han señalado que la presión de las últimas semanas ha sido clave. A la espera de las diligencias que ya se están siguiendo en la comisaría, Tejón pasará a disposición judicial en las próximas 72 horas y posteriormente lo normal es que ingrese en prisión preventiva.
En Sevilla, la policía ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba desde hace años al tráfico de cocaína en la ciudad. Carlos Morillas.
Buenas tardes. La red tenía como base de operaciones un domicilio de la Plaza del Platanero, en plena barriada de Torreblanca, y era conocido como la sede del narcotráfico en la capital andaluza. Hay un total de 7 detenidos, entre ellos los líderes del clan, un matrimonio que ocupaba el nivel superior de dirección de esta estructura criminal. Macarena de la Palma, portavoz de la Policía Nacional.
Es fundamental la colaboración ciudadana, por lo que ponemos a disposición un correo electrónico que es antidroga@policia.es, donde todos los ciudadanos pueden aportar información de forma confidencial.
Se han realizado 3 registros domiciliarios donde se han incautado más de medio kilo de cocaína, casi 8.000 euros en efectivo y una balanza de precisión.
Aquí en Es Radio ha estado hoy el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Ha estado José Luis Martínez Almeida. No sabemos si va a ser o no candidato. No lo sabe él, ni siquiera. Se supone que a partir del 2 de diciembre decidirían en la cúpula del partido, decidiría Pablo Casado quién va a ser su candidato. Pero ha dejado algunos detalles importantes sobre lo que sería su actuación de gobierno si es que acaso llegase a la alcaldía de la capital de España. Jesús Sánchez.
Con la vista puesta en las elecciones de 2019.
Que Pablo Casado ha demostrado tener buen criterio y elegirá el mejor, que es lo importante.
José Luis Martínez Almeida confía, por tanto, en sus opciones de ser el elegido, el candidato. Y en dicho caso ha manifestado cuál sería su táctica, seguir con un rival clave.
Seremos generosos con Ciudadanos para que nos den sus votos para la alcaldía y que desde luego nadie nos perdonaría que no llegáramos a un acuerdo con Ciudadanos para olvidar la pesadilla podemita.
Pesadilla de la que hace máxima responsable a Manuela Carmena. Es por ello que Martínez Almeida esboza las que serían sus primeras medidas como alcalde.
Somos el único grupo municipal, y eso sí lo puedo decir con cierto orgullo, que ya hemos dicho que vamos a modificar la ordenanza de movilidad, que vamos a modificar Madrid Central.
Se revisará en definitiva todo aquello que ha hecho el gobierno de Carmena. Por último, advertencia y llamamiento para los votantes del PP que se han ido a Vox.
Porque a Vox en mayo de 2015 le votó únicamente 9.000 personas. Y ahí es, yo creo, donde nosotros nos tenemos que centrar.
El portavoz del PP recuerda que es necesario llegar al porcentaje del 5% de los votos para obtener 3 concejales en el consistorio. Con un 4%, advierte Martínez Almeida, lo único que conseguiría Vox es que Carmena fuera otra vez alcaldesa.
Una de las noticias que más preocupa a la población en estos días en nuestro país es el dengue. Se ha confirmado un tercer caso de esta enfermedad contraída en España, en concreto en la Comunidad de Madrid. Sara Becerro.
Se trata de una mujer residente en la Comunidad de Madrid que presentaba síntomas y que estaba a la espera de que se confirmara su diagnóstico después de que 2 familiares suyos hubieran contraído la enfermedad en España. De los 3 contagios, 2 de ellos eran residentes habituales en Murcia y el tercero en la Comunidad de Madrid, aunque según fuentes del Ministerio de Sanidad, los 3 contagiados ya están dados de alta. Sanidad también apunta a que debido a la aparición del mosquito tigre que introduce el virus en España, no se puede descartar la aparición esporádica de nuevos casos de la enfermedad.
Una mujer se encuentra en estado grave después de haber sido agredida por su marido, que se ha suicidado después de haber sido sorprendido por su hijo. Es Radio en Murcia, Daniel Ortín.
El suceso ocurrió anoche sobre las 11 de la noche cuando el 112 recibió una llamada alertando de la agresión en Molina de Segura. Fue el hijo de la pareja de 13 años el que avisó a emergencias. El menor había presenciado cómo su padre, un hombre de 39 años y nacionalidad ecuatoriana, acababa de agredir a su madre con una botella rota, produciéndole cortes en la cara y el cuello. Entonces el hombre, que dio a la mujer por muerta, decidió suicidarse, clavándose en repetidas ocasiones un cuchillo en abdomen y pecho. Afortunadamente, la mujer de 38 años y nacionalidad boliviana no falleció y los servicios de emergencias pudieron trasladarla al hospital de la Rixaca de Murcia, donde fue intervenida de urgencia. Se encuentra estable en camas de hospitalización y su vida no corre peligro. Además del menor de 13 años, la pareja tenía otro hijo de 6. Ambos han sido atendidos por psicólogos, mientras que unos familiares se han hecho cargo de la custodia de los menores. La Policía Nacional está investigando lo sucedido. Todo apunta a que la agresión se desató tras una discusión y, según indicaba la alcaldesa de la localidad, Esther Clavero, no constaba denuncia previa ni antecedentes de agresión en la pareja. La familia llevaba viviendo en Molina de Segura desde el año 2002, por lo que el ayuntamiento ha convocado este mediodía una concentración de condena y repulsa por este nuevo episodio de violencia de género.
Seguramente los oyentes de radio que nos estén escuchando desde la Comunidad Valenciana sabrán bien de qué va esta noticia, porque muchos de ellos habrán podido notar bajo sus pies un temblor. Ha sido un terremoto de 4 grados en la escala de Richter, el que ha sacudido la costa de Valencia y que se ha sentido en decenas de poblaciones. María Caballero.
Buenas tardes. La magnitud ha sido de 4 grados en la escala de Richter y la hora local en la que se ha producido, las 5 menos 10 de la madrugada de este miércoles. El teléfono de emergencias ha recibido 14 llamadas relacionadas con el seísmo registrado en el mar a 41 kilómetros en el Golfo de Valencia. En su página web, el Instituto Geográfico Nacional indica que el terremoto se ha sentido en Manises, Cullera, Paterna, Sueca, Alfafar, Burjasot, Gandía, Valencia y Alicante. Es el segundo seísmo que se produce en pocos días. El lunes a primera hora de la mañana se produjo un terremoto también en el Golfo de Valencia de magnitud 2,5. Y pendientes en la Comunidad Valenciana también del tiempo, porque según la Agencia Estatal de Meteorología, el jueves y viernes la Comunidad Valenciana permanecerá en alerta naranja por la posibilidad de que se produzcan precipitaciones acumuladas en 12 horas de hasta 100 litros por metro cuadrado. Por ello, Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial ante la llegada a la Comunidad Valenciana de la que puede ser la gota fría más importante desde el año 2000.
En Asturias de lo que se habla es del incendio que ayer dejó inutilizada la planta de baterías en Avilés y que provocó una fortísima explosión. La compañía Arcelor, la propietaria, ya lo está investigando. Radio en Asturias, José Manuel Arrea.
Hola, buenas tardes. La empresa ArcelorMittal inicia hoy el arranque de las baterías 5 a 8 que no han sido afectadas por el incendio de ayer martes, según fuentes de la empresa. El incendio que se produjo en la tarde de ayer afectó a las baterías 1 a 4, generando una gran expectación por la gran humareda generada en toda la ciudad de Avilés. La empresa recalca que el incendio no produjo ningún incidente medioambiental porque no hubo afectación en la estación de control del aire, donde los valores de benceno estuvieron por debajo de los límites. Las primeras investigaciones apuntan a que un rozamiento en el rodillo de la cinta transportadora provocó el incendio. El viento favoreció la propagación de las llamas. Las alertas de seguridad funcionaron perfectamente, evitando daños personales y que el fuego afectase a los hornos de las baterías. Tampoco se han producido vertidos a la ría de Avilés, donde se han colocado como medida de seguridad 3 barreras anticontaminación.
Los cazadores piden medidas contra los mensajes de odio por la muerte del niño en Villalba de los Alcores, en Valladolid. Vamos a ver más detalles. Cuéntanos, compañero.
Buenas tardes. La Federación de Caza se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para que actúe contra los autores de los mensajes de odio en la red contra el menor fallecido el pasado fin de semana en una batida en la provincia de Valladolid. Mensajes como «Este será el trofeo de su padre» o «Bien muerto está» se han podido leer en los últimos días. Los cazadores cargan contra los animalistas y particulares por el trato despiadado e insensible que dan al sector cinegético y a su actividad y lamentan que la muerte de un menor sea aprovechada para manipular a la sociedad y generar odio hacia este colectivo. Aseguran además que trabajan con la Fiscalía para que este tipo de comportamientos no queden impunes.
Y tienen toda la razón, porque hace falta ser mal nacido para criminalizar al colectivo de cazadores con un desgraciado accidente en un caso como este. En fin, el día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
El niño de 21 meses que cayó de forma accidental por la ventana de un quinto piso fallecido en el hospital de Valdebrón en Barcelona. El niño fue ingresado en estado crítico el pasado domingo y los Mossos abrieron una investigación, pero han determinado que se trató de un accidente. Detenido el hijo del lotero de Boadilla del Monte, en Madrid, como presunto autor de la muerte de su padre, cuyo cadáver fue hallado ayer en un coche. Al parecer, el móvil del crimen es económico, ya que el hijo tenía problemas y el padre traspasaba la administración de loterías por 85.000 euros. Y 3 indigentes han sido detenidos en las últimas horas por su presunta implicación en la muerte de otro sin techo cuyo cuerpo fue hallado ayer debajo de un puente en la ciudad de Alicante. En todo caso, y sin que se haya descartado ninguna hipótesis, los investigadores esperan a los resultados de la autopsia que se practica hoy.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, vamos rápidamente con ello, que es muy tarde. Pues mañana la cosa muy, muy complicada en toda España, ¿eh? Entra un frente nuboso por el Atlántico. Les hemos contado antes que van a chocar 2 borrascas y que lo más probable es que se generen vientos de más de 100 kilómetros por hora. Va a haber muchas lluvias mañana. ¿En dónde? Pues en prácticamente toda la península ibérica. Se va a librar la costa oeste de Galicia, la costa de Amorte, para que ustedes se hagan a la idea. Y en el resto, lluvias niebla por la mañana, tormentas y mucha agua. Así que prepárense. Las temperaturas además van a ir bajando poco a poco. Si no han hecho el cambio de armario, ya lo decíamos al principio, apresúrense porque van a necesitar ya el jersey y también el abrigo. Una pausa y enseguida hablamos de uno de los aspectos que nos ha llamado la atención y que ha protagonizado el inicio de este informativo, la cuota de autónomos. Enseguida lo vemos.
¿Qué opinas de mí?
¿Como artista?
Como persona. Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis Estrenos en Radio porque va a estar lleno de todos los estrenos de la semana, pero además tendremos las presencias especiales de Natalia de Molina, que presentará Animales sin collar, y Bárbara Leni con Petra. Aquí, en Estrenos en Radio, madrugada de viernes a sábado.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No.
Porque creo que eres mi padre.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Juan Pablo Polvorinos.
Jefe de Economía de Libertad Digital, don Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que el asunto de la cuota de autónomos es la primera gran rectificación, podemos decir. La pregunta que nos hacíamos esta mañana en la redacción, Manuel, es: ¿esto modifica sustancialmente la partida de ingresos del gobierno o esto va por otro lado distinto, va a otra caja diferente?
Bueno, yo es que para empezar pondría en duda las palabras del señor Pedro Sánchez, que por cierto nos tiene acostumbrados a este tipo de bandazos constantemente. Un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria. Yo me quedo con lo que está sobre el papel, y lo que está en el papel es el borrador de presupuestos general del Estado. Es el plan presupuestario 2019 que el gobierno de España ha remitido a Bruselas. Y en ese papel se dice explícitamente que el gobierno va, o calcula que va a recaudar unos 1.500 millones de euros extra en cuotas, en cotizaciones de seguridad social, en cuotas de la seguridad social, por razón de la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes. Eso es lo que hay. Que ahora se ha desdicho el gobierno. Bueno, se ha desdicho con muchos matices. Para empezar, porque la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, ha dicho que el objetivo de su gobierno es que la contribución de la subida del SMI sea capaz de sanear en parte las cuentas públicas de la Seguridad Social. Es decir, que el gobierno pretende recaudar más por cotizaciones gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. Y además, porque en última instancia, lo que ha aprobado el gobierno, lo que pretende aprobar a través de los presupuestos, es una subida generalizada de las cuotas sociales a los autónomos. Ahora se desdice del hecho de que la subida del SMI vaya a afectar a los autónomos que cobran menos dinero. Y eso pretende hacerlo básicamente desligando la subida del SMI de la base mínima de cotización o bien aplicando una nueva reforma sobre el régimen de autónomos por el cual los autónomos empezarán a cotizar en función de sus ingresos reales. Vale, de acuerdo. ¿Pero eso en qué se traduce? Si los autónomos empiezan a pagar sus cotizaciones en función de sus ingresos reales, eso significa una subida fiscal para el 80% de los autónomos. Esa es la realidad. Es decir, la inmensa mayoría de los autónomos escogen voluntariamente la base mínima de cotización, a pesar de que sus ingresos no son mínimos, no son bajos, sino que son unos ingresos medios, unos ingresos altos. Si el gobierno reforma este modelo, automáticamente el 80% de los autónomos tendrán que empezar a cotizar en base a sus ingresos reales, tendrán que empezar a cotizar más. Por lo tanto, habrá subida fiscal.
Entonces, vamos a ver, el gobierno sube el salario mínimo interprofesional, o eso es lo que pretende, veremos a ver qué sucede al final, a 900 euros. Esa es la intención. Los autónomos protestan porque dicen que eso comporta una subida de unos 400 euros al año. Hasta aquí todo correcto.
420 ¿no? euros al año más.
Bien, hasta aquí todo correcto. Y en última instancia, lo que ha venido a decir hoy la ministra es que los autónomos no van a tener que pagar más porque esto, bueno, porque la idea del gobierno es que los autónomos coticen por lo que ganan. Y si cotizan por lo que ganan, la subida para los autónomos es aún mayor. ¿Es así como me lo estás diciendo? O sea, quiero
así
decir
es.
Que el gobierno lo que está haciendo es decir que no va a hacer una cosa para no meterle un sablazo a los autónomos y hacer otra para meterle un sablazo mayor.
¿Es efectivamente, esto? Efectivamente, porque te pongo algunas cifras encima de la mesa. Actualmente hay cerca de 1,7 millones de autónomos que cotizan por la base mínima. En base a lo que ha aprobado el gobierno, esa base mínima va a subir porque sube el salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, tendrían que pagar 420 euros más al año. ¿Qué pasa? Que eso ha levantado muchas críticas por parte de los autónomos, como es lógico. Y ahora el gobierno intenta corregir diciendo, no, tranquilos, que no va a estar ligado al SMI. La base mínima no va a estar ligada al SMI, porque, aparte, voy a aprobar una reforma por la cual aquellos que cobren el salario mínimo interprofesional o menos, de 900 euros al mes, van a cotizar menos, puesto que van a empezar a cotizar en función de sus ingresos reales. Y yo le digo a la señora ministra y al señor presidente del gobierno, vale, muy bien, pero es que dentro de esos 1,7 millones de autónomos que cotizan en la base mínima, hay muchos que ganan más de 900 euros al mes. ¡Muchos! La inmensa mayoría, de hecho. Por lo tanto, si tú aplicas este nuevo modelo por el cual vas a tener que pagar cuotas en base a tus ingresos reales, tus cuotas van a subir. Por lo tanto, ahí hay una subida fiscal. Y digo más, hay otro millón de autónomos que tienen empleados a su cargo. Son como pequeñas pymes, tienen sus pequeñas empresas. Ajá. Bien, muchos de esos autónomos, porque son precisamente pymes, pequeñas empresas, también pagan sueldos bajos, porque no se pueden permitir más, a sus trabajadores. ¿Qué es lo que no dice el gobierno? Lo que no dice el gobierno es que sí, subir el SMI amplía la base mínima de cotización no solo para los autónomos, también para los asalariados. Es decir, para que nos entendamos, el gobierno acaba de aprobar una subida fiscal del 22% a miles y miles de pymes que tienen en su plantilla trabajadores con sueldos bajos, pero no ha dicho nada de eso. Por lo tanto, ¿en qué se traduce realmente la política fiscal del gobierno en materia de autónomos y pymes? Fundamentalmente, en una subida de cuotas para el 80% de los autónomos actuales y en una subida fiscal, también por la vía de cotizaciones, a decenas de miles de pymes, de pequeñas y medianas empresas que tienen trabajadores en su plantilla que cobran poco dinero. El gobierno, la ministra en concreto, ha dicho, bueno, pero esto lo vamos a intentar compensar con una rebaja en el impuesto de sociedades a las pymes, porque el tipo nominal pasa del 25 al 23. Vale, muy bien. Yo me he ido al borrador de presupuestos y lo que estima el gobierno es que esa rebaja fiscal absolutamente marginal para las pymes supondría un recorte de ingresos de 260 millones. E insisto, el gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros más gracias a las cotizaciones sociales, gracias a la subida al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, el gobierno está mintiendo.
A mí, desde luego, las cuentas no me suelen. Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos con los deportes. Tras el parón de selecciones, vuelve este viernes la Liga y las miradas se centran, como es lógico, en Julen Lopetegui. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que recordemos, hace dos semanas, antes del parón, se dudaba sobre la continuidad tras perder ante el Alavés. Julen sigue en el Real Madrid, pero tiene por delante un examen crucial para él. 5 partidos en 15 días, clave el encuentro ante el Barcelona en 10 días. Antes, este sábado juegan ante el Levante y Lopetegui podría recuperar futbolistas. Han entrenado esta mañana y estas son las novedades. Benzema con el grupo, primera vez. Marcelo va a llegar porque sigue trabajando a un ritmo normal. Bale no va a llegar, su objetivo es el clásico. Asensio tampoco ha entrenado con el grupo. Isco sigue trabajando en el césped, pero al margen. El malagueño va a apurar sus opciones tras operarse de apendicitis, y es que fue operarse y el Madrid desinflarse. Sin él, 3 derrotas y 1 empate. El Atlético también jugará el sábado un gran partido ante el Villarreal. Partido polémico, por otro lado, porque las directivas están enfrentadas desde ayer. Ni siquiera van a comer este fin de semana juntas. ¿Qué ha pasado? David Nuesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. El Atlético de Madrid, como bien comentas, juega ante el Villarreal este sábado a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica y lo va a hacer con cierta tensión entre directivas. Por ejemplo, no va a haber esa comida habitual que hay antes de los partidos, y todo por Germán Valera, un chico de 16 años, juvenil, ahora mismo está en la cantera del Atlético de Madrid y estaba en la cantera del Villarreal hasta el verano pasado. El Atlético sabía que acababa contrato y le ofreció también la oportunidad de fichar por el conjunto rojiblanco, así fue, pero Fernando Roche, el presidente, entiende que con chicos tan jóvenes no debería, por lo menos, tocar a dichos jugadores con contrato en vigor.
Cuando jugadores tienen contrato con el Villarreal, nosotros, el Villarreal, con jugadores y contratos de otro equipo, no vamos a tocarlos, a ficharlos y a tenerlos.
Lo que es seguro, Sergio, es que el Villarreal no va a tener esa comida de directivas previa al partido, pero la relación, según ha dicho Fernando Roch, no está rota, es la misma que con otros clubes, pero ellos eligen con quién comer y no lo van a hacer con el Atlético de Madrid.
Jornada de partidos internacionales que siguen teniendo eco, incluso con el partido de España, y es que Sergio Ramos ha publicado esta mañana unas imágenes del partido ante Inglaterra muy interesantes. Demuestra en estas imágenes que no pisa, que no agrede a Sterling como se había dado por hecho. No hay más que decir, ha escrito Ramos en ese tuit. Partidos de selecciones que concluyeron ayer, entre los partidos más destacados, el de Francia ante Alemania, victoria de los galos 2-1 con doblete de Griezmann.
Atlético de Madrid se sent très fort, coup du pied.
Atlético de Madrid, decía el comentarista, no solo por el excelso remate de cabeza que marcó el delantero, sino porque además el centro era de su compañero Lucas Hernández. El segundo fue de penalti inexistente y el 0-1 de Toni Kroos también de penalti. Es el cuarto partido oficial de Alemania consecutivo sin ganar. Brasil venció 1-0 a Argentina, tanto de Miranda en el 93, Bélgica y Holanda empataron a 1. Y Japón ganó 4-3 a Uruguay. Hoy tenemos varias citas. Hay fútbol femenino, ida de los octavos de final de la Champions League. 6:30 Barcelona ante Glasgow. 7:00 Wolfsburgo ante Atlético de Madrid. Hay Copa del Rey, 8 partidos. Entre ellos destacar el Zaragoza ante el Cádiz y el Lugo ante el Alcorcón. Ayer el Córdoba ganó 1-4 al Elche. Y por supuesto, Euroliga. Segunda jornada que continúa tras la victoria histórica ayer del Gran Canaria al Barcelona. Victoria por un punto. Hoy juega tanto el Real Madrid como el Baskonia. Y ayer comenzó la NBA, primera jornada. Boston apalizó a Filadelfia en un partido que puede ser perfectamente la final de la conferencia este. 105-87 para Boston. Y Golden State Warriors, los campeones, recibieron el anillo de campeón y ganaron a Oklahoma, pero solo de 8 puntos, y eso que estaba lesionado Westbrook. Entre Stephen Curry y Kevin Durant combinaron 59 puntos, 15 asistencias y 16 rebotes.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.